Segundo paso, llegamos al convencimiento de que solo un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Muchos de los recién llegados a leer el segundo paso se enfrentan con un dilema a veces muy serio. Con frecuencia les oímos lamentarse en esta forma. Vean lo que han hecho con nosotros. Nos han convencido de que somos neuróticos y de que no podemos gobernar nuestras vidas. Después de reducirnos a un estado de impotencia absoluta, nos dicen ahora que solamente un poder superior puede devolvernos el equilibrio emocional. Ustedes nos han sacado del atolladero, muy bien, pero ahora, ¿de aquí a dónde vamos? Algunos no quieren creer en Dios, otros no pueden, y aún los que creen en Él no tienen fe en que les haga este milagro. Veamos primero el caso del que dice no creer en Dios, el beligerante. Se encuentra en un estado de ánimo que puede describirse como salvaje. Toda su filosofía de la vida, de la que está satisfecho, está amenazada. Piensa que ya bastante dura es la admisión de que no puede gobernar sus emociones. Pero ahora, todavía dolido de tal admisión, se enfrenta con el hombre, surgido majestuosamente de una simple célula del cieno primordial, la punta de flecha de la evolución y, por consiguiente, el único Dios del universo, el único Dios de su universo. ¿Tendrá que renunciar a todo esto para salvarse? Lo más probable es que su padrino se ría de su situación y al recién llegado le parecerá el colmo. Este es el principio del fin. Y es principio del fin de su vieja vida y el principio de una vida nueva. Probablemente su padrino le diga: hay que tomar las cosas con calma. El paso que hay que dar es más difícil de lo que uno cree. Cuando menos así lo fue para mí. Y lo mismo le sucedió a un amigo mío que fue vicepresidente de la Sociedad Ateísta Americana. Bueno, dice el recién llegado. Sé que ustedes me están diciendo la verdad. Es un hecho indiscutible que muchas personas que están en NA antes pensaban como yo. Pero ahora, en estas circunstancias, ¿cómo puedo tomar las cosas con calma? Esto es lo que quisiera saber. Esta es indudablemente una pregunta muy oportuna, le dice su padrino. Creo que puedo contestarla. No tiene que esforzarse demasiado. Tenga en cuenta estas tres cosas. En primer lugar, NA no le exige que crea en algo o en alguien. Todos sus 12 pasos no son más que sugerencias. En segundo lugar, para obtener y conservar la serenidad, no hay necesidad de asimilar los 12 pasos de un golpe. Recuerdo que yo los fui asimilando gradualmente. En tercer lugar, todo lo que realmente se necesita es mantener la mente alerta, abstenerse de discusiones inútiles y no preocuparse de si la gallina fue primero que el huevo. Le repito, todo lo que necesita hacer es mantener su mente alerta. El padrino prosigue, poniendo mi propio caso como ejemplo. Debido al tipo de educación que tuve, no aceptaba nada sin comprobación científica. Naturalmente respetaba, veneraba y hasta adoraba la ciencia. Todavía sigo respetándola, pero ya no adorándola. Se me inculcó el principio básico de todo progreso científico: investigar y comprobar una y otra vez, siempre con la mente alerta. Cuando vine aquí por primera vez, mi reacción fue como la de usted. Pensé que este asunto de NA no tenía nada de científico, que no podía tragarme nada de esto. Concluí que sencillamente no lo tomaría en cuenta. Por entonces me despabilé. tuve que admitir que NA había logrado resultados prodigiosos. Noté que mi actitud para con estos no había sido nada científica. No era NA quien era intolerante, sino yo. Desde el momento en que dejé de discutir, pude empezar a ver y sentir. Desde ese momento, el segundo paso empezó a infiltrarse suave y gradualmente en mi vida. No puedo precisar la ocasión o el día en que empecé a creer en la existencia de un poder más grande que yo, pero ahora estoy seguro que tengo esa creencia. Para ello, me fue necesario dejar de oponer argumentos y dedicarme a practicar el resto del programa de NA con todo el entusiasmo de que soy capaz. Esta es solamente una opinión individual basada en mi propia experiencia, por supuesto. Debo asegurarle que los NA recorren innumerables caminos en busca de fe. Si no le interesa el que yo le sugiero, tenga la seguridad de que encontrará el suyo si observa y escucha. Más de uno como usted ha empezado a resolver su problema con el método de la sustitución. También puede, si quiere, hacer de NA su poder superior. Este es un grupo muy grande de entes que han resuelto su problema emocional. A ese respecto, el grupo de NA es indiscutiblemente un poder más grande que usted, que ni siquiera se ha aproximado a la solución del suyo. Seguramente que puede tener fe en él. Aún ese mínimo de fe le puede bastar. Encontrará muchos miembros que han cruzado el umbral en esta forma. Todos le dirán que una vez que lo hicieron, su fe ha crecido y se ha profundizado. Relevado de sus crisis emocionales, sus vidas transformadas de una manera inexplicable, llegaron a creer en un poder superior y la mayoría empezó a hablar con Dios. Consideremos a continuación la situación de los que han caído en la indiferencia. Los llenos de autosuficiencia que se han alejado, los que han adquirido prejuicios contra la religión y los completamente desafiantes porque Dios no les ha concedido sus exigencias. ¿Puede la experiencia de NA decirles que todavía pueden encontrar una fe que obra? Algunas veces les es más difícil captar el programa de NA a los que han perdido la fe o que la han rechazado, que a los que nunca la tuvieron, porque piensan que han hecho la prueba y no les ha dado resultado. Han recorrido el camino de la fe y el camino sin fe. Como en ambos casos se han decepcionado, han llegado a la conclusión de que para ellos no hay a dónde ir. La indiferencia, las fantasías de la autosuficiencia, los prejuicios y la oposición obstinada son a veces obstáculos más grandes que lo que tienen los agnósticos y aún los ateos militantes. La religión asegura que se puede comprobar la existencia de Dios. El agnóstico dice que no puede comprobarse, y que el ateo pretende que se puede comprobar que Dios no existe. Evidentemente, el dilema del que se aparta de la fe es una confusión. Piensa que para él no hay consuelo en ninguna convicción. No puede lograr ni siquiera en un pequeño grado la seguridad del creyente, el agnóstico o el ateo. Es un individuo desorientado. Muchos NA pueden decirle al descarriado: también nosotros cuando niños nos apartamos de nuestra fe. La presunción de la juventud nos perjudicó. Desde luego que nos alegrábamos de que el hogar y la enseñanza religiosa nos hubieran proporcionado ciertos valores. Todavía teníamos la seguridad de que deberíamos ser honrados, tolerantes, justos y, hasta cierto punto, ambiciosos y trabajadores. Creíamos que nos bastarían esas simples normas de conducta y decoro. a medida que el éxito material basado en estos atributos comunes comenzó a favorecernos, creíamos que estábamos ganando el juego de la vida. Esto nos estimulaba y nos sentíamos felices. ¿Para qué molestarnos con abstracciones teológicas y deberes religiosos o preocuparnos por la condición de nuestras almas, aquí o más allá? El aquí y el ahora nos bastaban. El deseo de triunfar nos guiaría, pero los desequilibrios emocionales nos ganaron la partida. Finalmente vino la caída y nos dimos cuenta de que un golpe más nos dejaría fuera de combate para siempre. Entonces tuvimos que buscar nuestra fe perdida. La encontramos en Enea, como lo pueden hacer otros. Ahora llegamos a otra clase de problemas. El hombre o la mujer intelectualmente autosuficientes. También a ellos muchos NA pueden decirles, sí, nosotros éramos así, demasiado listos para nuestro propio bien. Nos encantaba que nos llamaran precoces. Nuestra educación nos sirvió para inflarnos de orgullo como globos, aunque procuramos ocultarnos. Secretamente sentíamos que éramos capaces de flotar por encima de los demás con el poder de nuestros cerebros. Los progresos científicos nos hacían creer que no hay nada imposible para el hombre. La sabiduría era todopoderosa. El intelecto podía conquistar a la naturaleza, ya que éramos más brillantes que la mayoría. Así lo creíamos. Con solo pensarlo, ganaríamos la batalla. El dios del intelecto desplazó al dios de nuestros padres, pero el diablillo del desequilibrio emocional tenía otros planes. Después de creer que habíamos sido los triunfadores, resultaba que estábamos perdiendo en todo. Nos dimos cuenta de que teníamos que recapacitar o moriríamos. En NA encontramos a muchos que alguna vez pensaron como nosotros. Estos nos ayudaron a darnos cuenta de nuestras dimensiones reales. Con su ejemplo, nos demostraron que la humildad y el intelecto pueden ser compatibles siempre que se ponga la humildad en primer lugar. Cuando empezamos a hacerlo, recibimos el don de la fe, una fe que obra. Otro grupo en NA dice, estábamos hartos de religión y lo que se relaciona con ella. Decíamos que la Biblia estaba llena de disparates. Podíamos citar capítulos y versículos, pero tergiversábamos su significado. En unas partes su moral nos parecía exageradamente buena y en otras exageradamente mala. Pero lo que nos apabullaba era la moralidad de algunas gentes religiosas. Gozábamos con la hipocresía e intolerancia inseparables de tantos que se dicen muy creyentes. Nos encantaba proclamar el hecho de que millones de personas que se consideran fieles a Dios se estuvieran matando en su nombre. Esto significaba que habíamos sustituido una manera de pensar positiva por una negativa. Después de ingresar a NA, reconocimos que esta manera de pensar estaba propiciando nuestro egocentrismo. Nos sentíamos superiores al observar los pecados de las personas religiosas. No podíamos ver nuestros propios defectos. Habíamos juzgado con desdén a aquellos que estaban muy pagados de su rectitud, sin darnos cuenta de que lo que censurábamos en otros era el defecto que más nos agobiaba a nosotros mismos. Nos creamos una situación falsa de la que solamente empezamos a darnos cuenta desde que ingresamos a NA. Los psiquiatras han advertido a menudo que el desafío es una actitud característica de más de un neurótico, de tal manera que no es extraño que muchos de nosotros hubiésemos desafiado a Dios mismo. Algunas veces porque no nos concedió los bienes materiales que le especificamos. Tal como lo hace un niño que envía a Santa Claus una lista de pedidos imposibles de satisfacer. Las más de las veces, cuando nos salimos bien de un trance difícil, pensamos que Dios nos había abandonado. La muchacha con la que queríamos casarnos tenía otras ideas. Le pedimos a Dios que la hiciera cambiar de manera de pensar, pero no cambió. Pedimos hijos sanos y los tuvimos enfermos, o no nos los concedieron. Pedimos éxitos en los negocios y no lo obtuvimos. Seres queridos de los que dependíamos nos fueron arrebatados por actos de Dios. Entonces nos volvimos neuróticos y luego le pedimos a Dios que nos hiciera cambiar, pero no nos hizo cambiar. Esta fue la más cruel injusticia. Maldijimos la fe. Cuando encontramos a N.A., se esclareció lo engañoso de nuestra actitud desafiante. Nunca le habíamos pedido a Dios que se hiciera su voluntad. Por el contrario, siempre le dijimos lo que debería hacer. Nos dimos cuenta de que no se puede creer en Dios y desafiarlo a la vez. La fe es confianza y no desafío. En N.A. hemos visto los resultados de esta creencia. Hombres y mujeres salvados de la catástrofe final de la neurosis. Los hemos visto enfrentarse con serenidad a situaciones difíciles, sin eludirlas y sin recriminaciones. Esto no es simplemente fe, sino fe que obra en cualquier circunstancia. Pronto llegamos a la conclusión de que estábamos dispuestos a pagar lo que fuera por conseguir la humildad. Ahora veamos al individuo lleno de fe, pero que vive desequilibrado emocionalmente. Cree que es devoto. Observa escrupulosamente las fórmulas religiosas. Está seguro de que cree en Dios, pero sospecha que Dios no cree en él. Hace promesas y más promesas. Después de cada promesa, no solo vuelve a sentirse mal, sino que su situación empeora progresivamente. Valientemente trata de luchar con sus nervios con la ayuda de Dios, pero esa ayuda no llega. ¿Qué es lo que pasa entonces? Para los eclesiásticos, los doctores y para las familias, el neurótico con buenas intenciones es un enigma desconsolador. Para N.A. no lo es. Muchos de nosotros hemos estado en las mismas circunstancias y hemos encontrado la solución al enigma. La solución depende de la calidad más que de la cantidad de la fe. Esto no lo veíamos. Creíamos ser humildes cuando en realidad no lo éramos. Creíamos que tomábamos con seriedad la práctica de nuestra religión cuando en realidad solo éramos superficiales. O pasando al otro extremo, nos estábamos revolcando en un sentimentalismo al que confundíamos con un sentimiento religioso verdadero. En ambos casos, pedíamos algo a cambio de nada. El hecho es que no habíamos allanado el camino para que la gracia de Dios llegase a nosotros y nos librase de nuestra enfermedad. No habíamos profundizado en la raíz de nuestros defectos, ni habíamos reparado los daños que les causamos a otros, ni habíamos dado sin esperar una recompensa, ni siquiera habíamos orado como es debido. Siempre habíamos dicho, concédeme mis deseos, en vez de hágase tu voluntad. No entendíamos lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Por consiguiente, nos engañábamos a nosotros mismos y no teníamos la capacidad para recibir la gracia que nos devolviera nuestro juicio. Son muy pocos los neuróticos que tienen siquiera una idea de lo irracionables que son o que, si se dan cuenta de ello, pueden enfrentarse al hecho. Algunos aceptan que se les clasifique como nerviosos, pero no soportan la idea de que son enfermos espirituales. Los apoya en su creencia un mundo que no sabe la diferencia entre un enfermo mental y un enfermo espiritual. Cordura quiere decir juicio sano. Sin embargo, si un neurótico analiza juiciosamente su conducta destructiva, ya sea que haya destrozado los muebles de su casa o sus fibras morales, tendrá que reconocer que no obró con juicio sano. En consecuencia, el segundo paso es el punto de reunión para todos nosotros, agnóstico, ateo o antes creyente. Todos podemos estar unidos en este paso. La verdadera humildad y la mente libre de prejuicios puede conducirnos a la fe, y cada reunión de NA es una seguridad de que Dios nos devolverá el juicio si confiamos en Él.